avui volem parlar sobre el llibre Les mentides científiques sobre les mujeres, de les autores García Dauder, de la Universitat Rey Juan Carlos, i Pérez Sedeño, Eulàlia Pérez Sedeño, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC. Justament amb Eulàlia podem xerrar ara mateix. Ella també és professora d'investigació en ciència, tecnologia i gènere del CSIC i catedràtica de lògica i filosofia de la ciència. Ha estat directora general de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia entre els anys 2006 i 2008. Hola, professora, molt bon dia, buenos días.
Bon dia.
A ver, al respecto de estos mitos o de esas mentiras que poco a poco han ido quedando en nuestro imaginario colectivo como verdades, ¿de qué estaríamos hablando? Del, no sé, el tópico este de que los hombres somos, pues, por naturaleza más competitivos, más activos, y en cambio las mujeres más pasivas, más tímidas.
Sí, digamos que la mayor mentira o la mayor falsedad que se ha dicho sobre las mujeres es que somos inferiores a los hombres, ¿no? Y bueno, pues a todo eso van asociados una serie de estereotipos y de mitos que han calado en el imaginario colectivo y que muchas veces es muy difícil de romper, aunque se sepa científicamente que eso ya no es así.
¿Por qué a lo largo de la historia se han podido consolidar estas mentiras sobre las mujeres?
Bueno, en muchos casos porque de ahí que nosotros entrecomillemos en el título mentiras y no científicas, porque precisamente se han considerado científicas, eran la ciencia al uso en ese momento, y lo que sucede es que la ciencia, como cualquier otra empresa, es una empresa social, está hecha por personas de carne y hueso, con sus prejuicios. Y esos prejuicios en muchísimas ocasiones se nos cuelan, y se cuelan de muy diversas maneras, en los supuestos de los que parten las personas que investigan, pero también en los métodos empleados. Un ejemplo muy claro que ponemos nosotras en el libro es el de los ensayos clínicos. Durante años y años los ensayos clínicos no se hacían con mujeres porque se consideraba que la norma era el varón, y entonces todo lo que servía para el varón servía para las mujeres, excepto por supuesto en el caso de las cuestiones reproductivas. Claro que ahí no hay más remedio que ver diferencias, ¿no?
Claro, es lo que pasa cuando se hace ciencia sin mujeres, pues claro, las conclusiones, al final no sabes cómo, pero dejan peor a las mujeres, ¿no?
Sí, podríamos decir eso, sí.
A ver, alguno de estas mentiras científicas, ¿no?, que tratáis en vuestro libro. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, ¿no? La mujer es más pasiva, el hombre más activo y competitivo.
Sí, bueno, esto es una idea que se ha sacado, son unos estereotipos, pero digamos que no hay, que aunque en muchos casos pueda ser así, esto es producto, desde luego, de la educación y la socialización que se recibe. No es algo que sea innato ni que sea algo biológico, en contra de lo que se ha pretendido mostrar en muchas ocasiones. Hay que tener en cuenta que todos los seres humanos estamos en interacción con nuestro entorno, y además estamos socializados, nos educan de una manera desde pequeñitos, nos ponen a las mujeres, nos visten de rosa y a los niños de azul, y nos dan juguetes diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso marca, todo eso desarrolla ciertas habilidades, tanto en unos como en otras, pero también inhibe ciertas habilidades, tanto en unos como en otras, ¿no?
Mujeres fieles y hombres promiscuos.
Sí, ese es un mito de la sociobiología, ¿no? Que bueno, pero se cala mucho en el imaginario colectivo, pero es absolutamente falso, por supuesto. La idea es que los hombres maximizan su éxito reproductivo, dejando, pues, cuantas más semillitas en más mujeres, mejor, mientras que a las mujeres les interesa encontrar el macho o el hombre que mejor las cuide, y una vez que han sido fecundadas, pues ya no les interesa ninguna otra cosa más. Yo siempre doy la vuelta a la tortilla y digo, bueno, pues yo, si fuera a mí, a lo mejor me gustaría tener muchos hombres que pensaran que los hijos son suyos, porque así tendría, o sea, ser yo promiscua y que ellos pensaran que los hijos que tengo son de todos ellos, y entonces así tendría muchos más para cuidarme, ¿no?
Claro, claro. Otra lógica, ¿no?, al respecto del determinismo biológico. Sí,
efectivamente.
Más sobre las relaciones sexuales. La violación de hembras como estrategia reproductiva evolutiva. evolutiva.
Sí, bueno, eso es una idea que mantuvieron dos autores en un libro del año 2000, o sea que tampoco es que estemos muy muy lejos, donde mantenían eso, pero claro, eso, bueno, lo que mantiene es eso, que la violación es producto de varones que no, de otro modo no se podrían reproducir, y entonces así pues aseguran su éxito reproductivo. Para eso se basan en analogías de una serie de animales como un insecto y un ánade, etcétera. Primero, no se puede hablar de violación en animales porque no hay intencionalidad. Y segundo, que es lo que nos preguntamos nosotras en el libro, ¿qué pasa cuando la violación se da entre varones? Además, las víctimas de violaciones por lo general o son demasiado mayores o son demasiado jóvenes como para tener descendencia. ¿Y qué pasa cuando se utiliza preservativo? Ahí no hay ninguna intención para nada de procrear, ¿verdad? O sea, que realmente es una hipòtesis, una tesis que no se sostiene de ninguna manera, ¿no?
Estem repassant algunes de les conclusions del llibre Les mentides científiques sobre les mujeres, de García Daudé i de Pérez Sedeño. Justament amb la professora Eulàlia Pérez Sedeño estem ara conversant. Más tópicos, ¿no? A nivel ya más intelectual, ¿no? El peso o el volumen del cerebro masculino es mayor que el del femenino.
Bueno, eso sí, pero no, eso no tiene nada que ver con la supuesta inferioridad de las mujeres, ¿no? Y además ahora cada vez se sabe más acerca del cerebro, de la plasticidad, de la capacidad de recuperación de funciones, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco son concluyentes. Y luego se han hecho muchos experimentos por imágenes tomadas cerebrales y se ha visto que hay tanta diferencia entre los cerebros de las mujeres como entre los cerebros de los hombres, y que en realidad hay un continuo, no hay cerebros masculinos puros ni cerebros femeninos puros, sino que hay todo un continuo, ¿no?
Y al respecto también de nuestras capacidades intelectuales, se ve que a los hombres se nos dan mejor las ciencias, especialmente las mates. ¿Esto es así?
Bueno, esto es así en algunos países y además eso se puede corregir, como se ha visto en los países nórdicos, en Corea del Sur, etcétera. Esto viene dado por los informes PISA, entonces, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que es lo que se entiende por matemáticas, porque en el caso de la resolución de problemas, pues por ejemplo en el caso de España, tampoco las mujeres, las chicas puntúan mucho menos que los chicos, y entonces lo que en realidad hay que tener en cuenta que estos informes, más que evaluar habilidades cognitivas, lo que están evaluando es los sistemas de enseñanza, porque se ve muy claramente que, y eso se ha visto a lo largo de los informes PISA, que cuando se hacen políticas educativas para paliar estas deficiencias, pues se corrigen. Entonces es eso que nos está diciendo, que lo que nosotros tenemos que tener cuidado es con cómo enseñamos determinadas disciplinas. Y además también me hace mucha gracia porque se hace mucho hincapié en las matemáticas, pero no se hace hincapié en lo mal que puntúan los chicos en el caso de la comprensión lectora, que suelen puntuar, si no recuerdo mal, en España es como 30 puntos menos que las chicas, ¿no? Y eso es también muy importante, pero se insiste mucho en las matemáticas por esta idea de que las mujeres no estamos capacitadas para las ciencias y las ingenierías, ¿no? Lo cual, como digo, es falso.
De todas formas, cogiendo un poco los argumentos, ¿no?, que ahora nos está presentando, profesora, parece como que si hacemos una media, no está justificado que haya diferencias entre la actitud o las capacidades de ellos y de ellas. ¿Esto es así o sí que existen estas diferencias?
Vamos a ver, como digo, hay algunas diferencias. Pero no podemos decir que sean diferencias innatas o biológicas o como las queramos llamar. Son diferencias que vienen en función de la educación que se recibe y que por tanto se pueden corregir. Entonces sí que hay en algunos casos diferencias, pero insisto que no tiene nada que ver con que no sea algo de incapacidad o capacidad innata para unas cosas, para otras, ¿no?
O sea, culturales serían,
exacto,
¿no? Adquiridas.
Exacto.
En el caso del cuidado, ¿no? Porque se da la circunstancia de que en nuestro mundo o en nuestra sociedad, pues pongamos las profesiones más relativas al cuidado de otras personas, no sé, educación, enfermería, etcétera, lo cogen más ellas que sí. ellos. El tema del el cuidado como un atributo muy femenino o más femenino, ¿esto también es cultural? ¿O tiene que ver con lo que decíamos antes del determinismo biológico, el hecho no. de que sean ellas las que paren, las que amamantan al niño?
Bueno, no todas paren y amamantan al niño, pero bueno, pero sí, por lo general es el sexo femenino el que lo hace. Vamos a ver, a pesar de que hay esas diferencias que no las podemos negar, no, eso no significa que las mujeres tengan que dedicarse al cuidado. No siempre ha sido así. No en todas las tribus se hace así. Ni siquiera en todas las especies animales las hembras se ocupan ellas exclusivamente de la progenie. Entonces, no es una cosa biológica, es una cosa adquirida. Las niñas desde pequeñitas se nos regalan bebés, se nos regalan muñecos para que juguemos con ellos. Que eso hace, por otro lado, que se desarrolle también mucho la habilidad del lenguaje. Pero, claro, eso predispone con todos los juguetes que se nos dan, el cuidado. No olvidemos también la influencia de nuestros compañeros y compañeras en el colegio, la publicidad, etcétera, etcétera. Pues todo eso hace que las niñas opten por unas carreras más que por otras, porque las encuentran más adecuadas para aquello en lo que han estado educadas desde pequeñitas y socializadas desde pequeñitas, pero no tiene nada que ver con la biología, ni muchísimo menos.
Por cierto, ¿cómo se ha acogido en la comunidad científica vuestro libro? Me refiero, imagino que habréis recibido comentarios de compañeras vuestras. ¿Y los compañeros qué han dicho?
Bueno, pues por ahora todos los comentarios que hemos tenido han sido muy buenos, incluso colegas que nos han dicho que los están utilizando en sus clases. Que nos han dicho que era un libro que hacía mucha falta, porque es verdad que ponemos muchos ejemplos y está todo muy documentado, porque, bueno, ya lo habrás visto, la bibliografía que hemos manejado sí, es sí. enorme y no hay ni una sola afirmación nuestra que no esté justificada. Quiero decir, a lo mejor alguien no puede estar de acuerdo, pero tiene que discutirlo con los autores que nosotros mencionamos y que nosotros analizamos, porque son cosas que ellos han dicho. O sea, nosotros no ponemos estas palabras que decimos como lo de la violación, no las ponemos nosotros, las dicen los autores, ¿no? Nosotros simplemente analizamos lo que dicen y entonces desde nuestra perspectiva crítica, desde nuestra perspectiva de saber argumentar desde un punto de vista científico y filosófico, pues marcamos los argumentos que nos parecen que están mal, las deficiencias, como en el caso de los ensayos clínicos, nos parece terrible que se receten fármacos a mujeres que no han estado testados con mujeres, alegando que las mujeres somos más complicadas y más caras para hacer los análisis, los ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Es este tipo de cosas las que nosotros sacamos a la luz, con la cual están de acuerdo muchísimos colegas varones, no somos las únicas. Lo que pasa es que quizá a nosotras, como somos mujeres, pues nos afecta más, y como llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pues nos ha parecido oportuno sacarlo. Y de hecho está teniendo mucho éxito, ya va por la segunda reimpresión.
Por cierto, al respecto de los ejemplos que habéis buscado en otras sociedades, en otras culturas, en otros países y continentes, ¿hay alguno en cuanto al rol de la mujer que sea digno de comentar, ¿no? Que profesora le haya llamado la atención especialmente por alguna cosa peculiar?
Pues mira, ahora mismo la verdad es que no te puedo mencionar ninguno. Hay algunas tribus donde todos comparten todo el trabajo, pero ahora mismo no te podría decir exactamente cuál, donde también se comparte el cuidado de los niños. Hay otras donde, por ejemplo, el cuidado de los niños no es de la madre o el padre, sino uh-huh. que es el propio grupo el que los cuida. Bueno, eso pasa en el reino animal, pasa en las jirafas también, por ejemplo, ¿no? En fin, que hay muchos. Lo que sucede es que no, tanto nuestro mundo como el mundo animal es muy variado y normalmente no se tiende a ver esa variación tan grande, esa diversidad tan grande que hay, y se tiende a homogeneizar, y más en estos tiempos de globalización donde parece que todo es lo mismo, ¿no? Pero no lo es.
Hem parlat amb Eulàlia Pérez Cedeño, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, coautora d'aquesta obra, Les mentiras científicas sobre las mujeres. Profesora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.